Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Profesores y profesoras de carreras de la salud, bienvenidos y bienvenidas al podcast Educación Médica MX. El día de hoy vamos a hablar sobre planes de estudio innovadores en medicina y tenemos como invitado al doctor Ramón Esperón, quien es coordinador general del Sistema de Licenciaturas de la Universidad Autónoma de Yucatán y también es el actual vicepresidente de ANFEM. Bienvenido, doctor Ramón, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Gracias, Mayer, por la invitación.
Vamos a hablar de este tema de los planes de estudio innovadores en las carreras de medicina y me gustaría que empezáramos contigo abriendo el contexto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué consideras que es importante reflexionar sobre la innovación en estos planes de estudio?
Cuando hablamos de educación superior, todos los planes de estudios, todos, no importa la disciplina que se trate, están sujetos a revisión, digamos, ¿no? O sea, en educación y como en muchas áreas de las ciencias, todo está sujeto a revisión, ¿no? Entonces, el estar revisando de manera permanente los planes de estudio, pues persiguen un objetivo muy claro, que es saber si estos planes están adecuados al contexto, ¿no?, a la situación actual. ¿Y qué son? Pues el panorama político, ¿no? El panorama económico, el panorama, en este caso, del sector que se trata, que para medicina sería el sector salud del país y de la región o del estado en donde va a estar este plan de estudios, ¿no? Y otros factores, ¿no?, que también inciden en el comportamiento social, no solamente de los que van a recibir el servicio, sino también de los que van a pasar por el proceso formativo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver ya estas aristas, entonces tenemos que decir, vamos a pensar un poco mejor, ¿no? ¿Qué está cambiando en el entorno? ¿Qué está cambiando en el contexto? ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta en estos procesos formativos? Y ya con esta introducción, algunas cosas que se han observado y que son tendencia, de hecho, no a nivel internacional, es que los programas de estudio en medicina se han mantenido muy largos. Estamos hablando de que los planes de estudio son entre 6 y 7 años de duración a nivel de licenciatura, ¿okay? Posteriormente vienen los procesos de posgrado, que son el más clásico o el más conocido, es el de las especialidades médicas, que puede ir desde 3 años hasta 8 o 9 años según la especialidad, con sus áreas terminales que corresponden, ¿no? Y entonces esto hace un proceso formativo muy largo. Estamos hablando entre, o sea, en el mayor de los casos, 7 más 9, unos 16 años, ¿no? Y cuando esto lo empieza a pasar a otros contextos que ya no son los disciplinares, que son los económicos, por ejemplo, decir, bueno, el tiempo productivo de una persona durante 16 años, ¿no?, pues, ¿qué afectaciones puede tener, ¿no?, por una parte, en el desarrollo económico, por ejemplo, de un país? La otra pregunta es, ¿qué familias hoy día pueden soportar, sostener a un elemento de la familia estudiando tanto tiempo?
Tantos años, así es.
Tantos años. Por otra parte, los planes personales de estos individuos que están en este proceso formativo, ¿qué tanto se van a empalmar con los procesos naturales de vida o los ciclos de vida del ser humano y los ciclos sociales que además ocurren, ¿no? O sea, digamos que hoy día la mayoría de las profesiones se están acortando, están empezando sus ciclos productivos antes, ¿no? Entonces tienes a estudiantes de medicina que, pues, a los 30 años no tienen nada, ¿no? Que ni
Están
siquiera han terminado
empezando.
Su proceso formativo.
Están empezando.
Muchas veces, muchos están empezando, pero hay unos que todavía les faltan. Versus otras profesiones que, pues, ya se están consolidando, empezando a consolidar económicamente, ya tienen ciertos avances, ¿no?, en un plan de vida, en el desarrollo de una familia, bueno, una serie de cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, estos elementos, pues, también tienen que ir siendo tomados en cuenta. Muchas veces se piensa que que, bueno, no, pero lo que pasa es que la medicina es especial, ¿no? Y de eso dependen las vidas. No, sí, por supuesto, la medicina es una carrera esencial, necesaria. Debe ser muy pulcra en su formación, eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero no es la única que tiene vidas, ¿no? Pilotos aéreos, por ejemplo, los que construyen edificios, puentes, bueno, hay muchísimos profesionales involucrados también en la preservación de vidas, tanto como en la medicina, ¿no?
Y las otras carreras de la salud también.
Por supuesto, pero vaya, ¿no? Que las demás carreras de la salud. Entonces, yo quería poner otras porque muchas veces a todas las de la salud como que las empaquetan en esta necesidad, ¿no? De que debe ser mucho, mucho porque es necesario, ¿no? Y bueno, y tocando un poco el otro tema, y les recomiendo ver el podcast de las Power Skills, ¿no? Mucho de lo que termina siendo este tiempo tan prolongado son los contenidos. Entonces, lo que tenemos que empezar a preguntarnos es si las carreras de medicina hoy pueden soportar la cantidad de contenido que se produce en medicina. La realidad es que el desarrollo de la disciplina, que es otro elemento que hay que contemplar, pues cada vez es mayor, es más rápido, se está y se va a seguir, es una tendencia que no va a parar. Cada vez la mayor especialización y el mayor conocimiento de tantísimas componentes no solo del cuerpo humano, sino de la vida, de la función y de los factores que alteran el cuerpo humano y su función, pues nos abre pues cada vez pues más conocimiento. Entonces, en ese sentido, pues pensar que le vamos a tratar de meter todo ese contenido a un programa de licenciatura o de medicina general, pues va a ser imposible, ¿no? Por lo que tenemos que empezar a pensar en que en realidad la medicina general, pues tenemos que meter los contenidos necesarios para una atención enfocada principalmente en el primer nivel y bajo atención primaria de la salud, ¿no? Y restringirla en ese sentido y darle mucha competencia blanda, darle mucha habilidad clínica, pero del primer nivel, ¿no? Darle elementos éticos fuertes, darle relación médico-paciente fuerte, darle todos esos elementos que han mostrado que son los que marcan la preferencia de los pacientes y la eficiencia de su formación, ¿no? Y empezar a pensar que el médico general, algo que ha cambiado también es que por muchos años quisimos pensar que el médico general era una situación terminal. Yo creo que esa idea hay que irla repensando, ¿no? No diría directamente abandonando, pero sí repensándolo. Creo que hoy día podemos empezar a hablar de programas formativos de medicina general más cortos que se vinculen de manera directa a líneas terminales, llámese posgrados, ¿no? Por ejemplo, que completen la formación en el área específica donde se va a desempeñar. Entonces, es una formación más generalista para que en la práctica profesional, a través de un proceso formativo de posgrado, pueda llegar a un punto de desempeño en el sitio en donde se necesita un servicio específico. Y me pongo en lo pongo en un ejemplo práctico, ¿no? Pensemos no solamente en las especialidades, esto lo voy a abordar, voy a hacer tres ejemplos diferentes para imaginar este proceso. Que la medicina en las comunidades, que eso es muy necesario, que eso, sí, por supuesto. ¿Será que todos los médicos debemos de formarlos con ese enfoque y todos los médicos van a ir a trabajar allá? La respuesta, lo que nos ha mostrado la experiencia es que no. En realidad, muchos de los médicos al final hacen especialidad. No todos, pero pensemos que más o menos un 30 o 40% de los médicos terminan haciendo una especialidad. Entonces, ¿quiénes van a hacer medicina comunitaria? Bueno, que lleven el paquete de medicina general básico y posteriormente un plus, tal vez de 1 o 2 años de medicina comunitaria, que los haga médicos especialistas en medicina comunitaria. Entonces, esto resuelve dos cosas. Uno, que terminan en menos tiempo e insertan al mercado productivo y donde se les necesita, porque además hay una urgencia de médicos, ¿no? Tanto comunitarios como especialistas. Resuelve también la inversión, el costo de la formación. Resuelve también que el médico produce más pronto también su crecimiento personal. Y también que le es reconocida una formación acorde al tiempo que ha llevado. Porque en otras carreras, 7 años implican ya tener la licenciatura y una
La
maestría.
maestría, exactamente.
O casi en cualquier carrera, si tú inviertes 7 años, tienes una licenciatura y una maestría. Y en medicina no. Hablar de programas más compactos, llámese por ejemplo 4, 4.5 años, que den la formación básica para un complemento directo, llámese medicina comunitaria, que sea un médico ya habilitado para salir, ir a la comunidad a trabajar con un enfoque específico, pues sería genial, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con medicina familiar, que eso ha funcionado muy bien, ha sido una súper buena experiencia. El problema es que los metemos 7 años y luego 2 de medicina familiar y son 9, ¿no? Entonces, pensemos en programas acortados, 4.5 más 2, y en 6.5 tienes a un médico familiar ya formado para dar servicios ya en áreas tal vez urbanas y suburbanas, ¿no? Pensemos en el médico especialista, igual 4.5 años, formación básica y luego ahí sí ya vale la pena
Mucha
mucha formación
especialización.
hospitalaria, ¿no? Porque realmente es donde se van a desempeñar. Ellos deben de saber perfectamente cómo funciona el sistema hospitalario y moverse perfectamente ahí y tener toda una formación muy sólida en la residencia. Y bueno, y empecemos a pensar también en otras áreas que se han explorado poco, como la base de medicina y administración en salud, ¿no? La base de medicina y ciencias o
E
maestrías en
investigación,
ciencias, investigación, ¿no? Que además pueda llevar a otros grados de manera ordenada. De tal forma que en un proceso formativo, como en cualquier otra disciplina, de 6, 7 años, el médico tenga pues, la formación de licenciatura y especialidad, formación de licenciatura y maestría. Y por tal vez 8 o 9 años, como en otros procesos, tenga la formación de licenciatura y el doctorado también, ¿no? Tiempo que por demás está sobrado que los médicos invierten en su formación. Decíamos desde el principio que un médico invierte entre 7 y hasta 16 años muchas veces en su formación, sin que haya ese reconocimiento del grado que merece, ¿no?
Hasta ahorita lo que llevo entendido que estamos reflexionando es que la necesidad que tenemos las escuelas de medicina y los que están en el liderazgo de las escuelas de medicina es repensar, y existe mucho énfasis en los contenidos. Además de los contenidos, creo que tenemos como escuelas que demostrar qué es lo que sabe hacer y con evidencia, ¿no? Para que podamos entregar a la sociedad lo que estaba reflexionando hace un momentito de todos los elementos. Profesionales que sepan hacer cosas y se desempeñen muy bien en el primer nivel de atención, que sepan nadar, voy a decir, como pez en el agua, en el primer nivel de atención y si se pudiera en un tiempo corto.
Primero lo último, que es lo que ya iba abordando, es que en efecto, Ismael, o sea, no hay manera hoy de ponerle todo lo que necesita a un médico general. O sea, no, para que ejerza de manera inmediata y con alta calidad y que se pueda adaptar a todos los escenarios. Y, o sea, la verdad es que, o sea, sí hay manera, pero seguirle poniendo más tiempo, más años, más carga al programa. Esa sería la manera y es lo que muchas veces es un problema porque, de hecho, las personas que hacen estas actualizaciones sufren mucho porque dicen, hay que ponerle esto, hay que ponerle esto y nos falta esto, ¿no? Entonces se vuelve hasta cierto punto difícil seleccionar que sí y que no. Pero porque estamos en el acuerdo de que saliendo de la licenciatura puede hacer de todo, ¿no? En cambio, en el otro acuerdo, de que es una formación básica que va a servir para un proceso que te va a habilitar ya para la función específica que vas a ejercer, ya cambia el chip, ¿no? Y eso contrae la otra parte de tu primera, de la intervención, de la primera parte de la intervención que hiciste. Y bueno, ya bajo ese chip, ya sabiendo específicamente, bueno, tú te formaste, tienes la formación básica y te vas a desempeñar específicamente en esto, entonces la evaluación se puede conducir además de manera más directa, de manera que podamos asegurar las competencias específicas que estarán vinculadas con un ejercicio profesional específico. El problema hoy es que sí se han hecho muchos intentos y la calidad, yo quiero partir de que la calidad educativa en medicina en México es excelente. En la región es muy buena. Yo creo que en México es de las mejores de la región, hablando de... O sea, hay otros países que igual lo hacen muy bien, pero México es un país muy bueno en la formación médica y muy preocupado además. Eso yo lo distingo a todas, a todos. Pero el acuerdo es diferente, ¿no? Entonces, en el primer acuerdo donde queremos hacer tanto en este tiempo, pues la verdad es que a la hora que dices, bueno, vamos a evaluar, pues qué tanto vamos a hablar, qué tantas competencias, qué tanto lo que realmente va a hacer o no va a hacer. Y si se inserta acá, y si se inserta allá, y si no, son muchas preguntas y como te digo, y al final el tiempo no es infinito, ¿no?
Y nos cuesta
En cambio,
mucho
en el otro
renunciar,
acuerdo,
nos cuesta mucho renunciar a los contenidos.
acá el tema es hablar mucho de esto último, de la función profesional. ¿Cuál es la función profesional? Cuando la función profesional queda tan abierta a lo que hoy conocemos como el médico general, que puede hacer prácticamente de todo, excepto lo que hacen los especialistas, pero de todo lo demás. Entonces es cuando sí nos queda chico cualquier currículum, nos queda chico
Exacto.
cualquier tiempo y 7 años nunca serán suficientes. Pero cuando contrastamos esto a todo el entorno de lo que está pasando a nivel mundial, la velocidad con la que están sucediendo las cosas, la velocidad con la que están desarrollando los campos productivos, cómo están evolucionando el mismo ser humano en sus actividades sociales, etcétera. Entonces, sí, sí estamos en una situación complicada. Ha cambiado el contexto, que es como empezamos, ¿no? Entonces, sí ha cambiado el contexto, y con esto concluyo. Sí ha
Sí,
cambiado la disciplina, sí ha
totalmente.
cambiado las teorías educativas, pues tenemos que cambiar.
Fíjate que recojo una frase que escuché de un gran líder de la Universidad de Maastricht en Holanda, hablando de estas reflexiones sobre los contenidos que debemos de lograr que cubran los estudiantes de medicina y desarrollen todas esas competencias que los van a hacer que sean profesionales que puedan responder a las necesidades de la sociedad o de los hospitales o del entorno de nivel de atención donde se desempeñan. Y recuerdo que esta frase me hizo mucho impacto porque decía esta persona, pues los egresados de esta universidad, dice, tal vez no sepan muchas cosas, pero las cosas que saben, las saben muy bien y tenemos evidencia. Entonces, yo digo, wow, ojalá algún día en Latinoamérica podamos repetir esta frase de tener muy claro qué es lo que enseñamos o qué es lo que está planteado en el plan de estudios, que el estudiante realmente viva lo que está planteado y tengamos evidencia de que sí se logró.
Yo creo que va a suceder, simplemente se necesitan muchas voluntades, ¿no? La verdad es que no es tema, y lo digo claramente, no es tema solamente de que una escuela diga lo voy a hacer, sino que también hay nuevamente el contexto, ¿no? Del sector salud, de cómo funciona, de las regulaciones, de las normas, ¿no? Entonces, todo esto también se tendría que ir transformando un poco para que este proceso pueda correr, ¿no? Por ejemplo, hablemos de que pues algunas decisiones tendrían que estar, sí, a nivel de las instituciones educativas, pero también tendría que haber una complementariedad o un embone adecuado con la normativa, ¿no? Entonces, es algo que también tendríamos que empezar a gestionar, digo, todos, ¿no? Como sociedad, que eso también se vaya transformando, pero de lo que tenemos que partir, y aquí es donde sí tenemos que empezar a los que nos interesa estos temas, ¿no? Empezar a pensarlo, es a las propuestas, ¿no? A cómo esto podría funcionar si es que fuera una propuesta viable. Yo lo digo como una reflexión solamente, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer posible y cómo podría funcionar de la mejor manera?
Pues estimados profesores y profesoras, como se dan cuenta, Ramón y yo podemos estar hablando y hablando y hablando de estos temas apasionantes de educación. Pues muchísimas gracias nuevamente, Ramón. Y bueno, esto nos da para seguir haciendo más episodios en el futuro sobre estas reflexiones en la educación médica. Y tu contacto, por favor, compártanos tu contacto si alguien quiere más información y tener contacto contigo.
Ah, claro, mi correo es Ramón Esperón, mi nombre, así, @gmail.com.
Pues muchas gracias nuevamente, Ramón, y profesores y profesoras, no se pierdan los próximos capítulos de este podcast Educación Médica MX. porque nos estamos esforzando para traer a grandes líderes de opinión en este tema de la educación, tanto de México como de otros países. Y nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio.